Está en contacto telefónico con nosotros el señor intendente de Monte Carlo, el señor Julio César Barreto. Muchísimas gracias por atendernos, intendente. Juan Gallardo lo saluda, estamos aquí por Cadena Express. Buen día.
Buen día, Gallardo. Buen día a toda la audiencia.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Una reunión positiva. Una reunión muy positiva la que tuvieron ustedes, aparentemente, con el gobernador Hugo Pasalacqua. ¿Fue positiva? ¿Se reunieron todos los intendentes? ¿Estuvieron todos presentes?
Sí, así es. La verdad es que fue una muy linda reunión de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entendiendo sobre todo la visión del gobernador de la posibilidad de juntarnos con todos los ministros, con todos los secretarios, para avanzar cuestiones pendientes que tiene cada intendente, ¿no? Si bien es cierto de que siempre todos los ministros nos atienden, es bueno también tenerlos en un solo lugar para poder trabajar y avanzar en cuestiones concretas, como lo hicimos ese día, ¿no? Y bueno, tenerlo también al gobernador, que es una persona que está trabajando todos los días y su agenda intensa muchas veces, es muy difícil encontrarlo, como también es difícil a veces encontrar al propio intendente con agendas apretadas, con mucho trabajo. Y cuando se producen este tipo de reuniones donde nos encontramos todos y podemos trabajar en varios aspectos, realmente es muy positivo. Así que la verdad que fue una muy buena idea, con excelente disposición, y bueno, pudimos cada uno realmente haber avanzado en lo que refiere a su municipio, ¿no? En obras pendientes, cuestiones económicas pendientes, proyectos para adelante, y bueno, la verdad que realmente fue muy fructífera la reunión.
Uno de los temas que tocaron fue tema coparticipación, ¿no es cierto?
Sí, así es.
La coparticipación, sí.
Una buena noticia, ¿no? Que haya hecho un acuerdo el gobernador con el presidente y que se empiece a devolver, aunque sea en cuotas, de esto que se descontó a las provincias durante tanto tiempo, ¿no?
Exacto.
Y se suma a esto la decisión política del gobernador de devolver esto a los municipios. Y yo creo que esto hay que destacarlo porque en realidad no todos los gobernadores lo están haciendo. Y yo creo que es uno de los pocos que va a hacer de que esto derrame hasta los municipios, ¿no? Porque muchos en realidad al recibir y firmar este acuerdo lo que están haciendo es, bueno, las provincias están ocupando para distintas obras, para distintas decisiones políticas y económicas para su provincia. Y exacto. Aquí se ha tomado la enorme decisión de redistribuir nuevamente esto que va ingresando a los municipios, y eso obviamente a nosotros en este momento económico difícil nos ayuda sobremanera.
No, por supuesto que sí. Bueno, ese 3% ya tienen pensado dónde va a ir esa plata, o lo van a ir decidiendo, por supuesto, a raíz de los problemas que pueden ir teniendo.
Y en realidad estamos viviendo una situación económica muy complicada en este momento, ¿no?
Sí, sí.
Monte Carlo no escapa a las generales de la ley. Estamos recibiendo cada vez menos los fondos de la soja que nosotros tenemos previsto hacer distintas inversiones en obra pública, ¿no? Y este dinero viene un poquito a compensar esa falencia o esa parte que nos está costando mucho. Nosotros veníamos con un ritmo de obra pública el año pasado que permitía crecimiento, permitía generar trabajo, y ahora al recibir menos recursos, realmente es muy difícil parar la obra de golpe y frenar todo, ¿no? Claro. La gente queda sin trabajo, termina el movimiento económico. La obra pública siempre permitió crecimiento, permitió trabajo, y ahora tenemos muchas complicaciones en ese sentido, ¿no? Claro. Y bueno, cada uno seguramente está tomando de manera diferente este recurso. Nosotros vamos a inyectarlo, obviamente, a obra pública, que de alguna manera lleva mejor calidad de vida y trabajo a la gente, ¿no? Así que lo que viene vamos a estar invirtiendo.
Para seguir hablando de complicaciones, su zona, una zona importante de la industria maderera, y el sector maderero también está atravesando por situaciones complejas y difíciles. Sé que usted siempre mantiene reuniones con los sindicatos ahí, con los aserraderos también, pero Los madereros están preocupados porque todavía no están llegando los fondos prometidos por Nación. ¿Tiene información usted acerca de esto?
Bueno, hay un compromiso, doble compromiso, uno de la provincia que está a punto de hacerse efectivo,
sí,
que es una ayuda que sale del gobierno provincial al sector maderero de la zona, y también del gobierno nacional que había comprometido que a fin de agosto va a salir un subsidio que es el REPRO, que viene de alguna manera ser un complemento importante en este momento tan difícil.
Exacto.
Para el bolsillo del trabajador, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la decisión política se ha tomado muchas veces, la necesidad y la desesperación hace de que las horas y los días parece que son muy largos, ¿no?
Sí, no pasa
pero
nunca.
El Estado en ese sentido a veces es un poco lento en lo administrativo y demora algunos pagos, ¿no? Pero entendemos que el Estado Nacional, justamente lo que menciono, se va a efectivizar en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Cuando estuvimos en Buenos Aires con el sindicato, con los empleados, con el secretario de Trabajo de la Nación, el mismo comprometió que para fin de agosto esto saldría. Así que estamos esperando que en estos días se haga realidad ese aporte como para llevar tranquilidad a la gente, ¿no?
No,
eso es por un lado. Pero por otro lado, también es cierto de que necesitamos que se reactive este sector, ¿no?
Uh-huh.
Y para ello debe pararse con las importaciones para que de alguna manera esto permita que el mercado interno vuelva a trabajar. Si permitimos que siga entrando productos desde afuera, realmente va a seguir haciendo mucho daño a la industria nacional, ¿no?
No, por supuesto, pero supuestamente se había parado la importación a comienzo de año, pero en realidad los números no dieron así. Estuve hablando estos días con uno, pero no me estoy acordando ahora, pero le estaba preguntando acerca, precisamente acerca de las importaciones, y me decía que lo bueno de agosto, me decía que las importaciones estaban, digamos, comprando lo mínimo, digamos, y eso por ahí daba un alivio al sector productivo de la provincia de Misiones. Puede ser así, ¿no?
Sí, el tema es que hay una jugada que por ahí la gente no interpreta bien.
Ajá.
El importador, supiendo de que yo soy importador,
sí,
de madera, ¿no?, de fenólico.
Sí, sí, sí.
Y consigo comprar 100 metros.
Sí.
Y ahora traigo 10 nomás, ¿sí?
Exacto.
Traigo 10, que es lo que me sirve en este momento,
uh-huh,
y en los meses subsiguientes voy trayendo 10. Por más que se cierre la importación, yo ya hice la compra de 100.
Claro.
Entonces sigo afectando al mercado y al consumo interno hasta que se me acabe los 100 que yo ya compré.
Claro.
Puedo comprar, puedo abastecerme por 6 meses, puedo abastecerme por un año sin necesidad de comprar aquí en la Argentina.
Claro.
Y eso es lo que termina afectando toda la cadena de consumo, ¿no?
Claro, entiendo.
Esa es la cuestión. Por más que se abre un día la importación, yo en ese día puedo hacer el trámite para comprar, si tengo dinero, todo lo que yo quiera.
Uh-huh.
Y voy trayendo despacito, de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Y es lo que sucedió con respecto al tema de la madera, ¿no?
Claro.
Mucha gente decía, no, ¿cómo que se cerró la importación y yo sigo viendo que viene entrando mercadería desde Brasil?
Uh-huh.
Y lo que está entrando es lo que se compró en el momento de que se abrieron, ¿no?, las exportaciones.
Claro.
Ayer estaba mirando un informe con respecto a la fruta que viene desde Chile.
Sí.
Grandes productores en Santa Cruz de manzanas y otro tipo de frutas, y resulta ser que estamos comprando a los chilenos, ¿no es cierto?
Es increíble.
La verdad que es una increíble, es una vergüenza, ¿no? Me da mucha vergüenza ajena que no cuidemos a nuestra propia gente, nuestra propia patria, tomando decisiones de este tipo, afectando, porque no solamente le afecta al empresario, obviamente, afecta a sus empleados y a toda la cadena productiva de toda la provincia, ¿no?
Y usted dice que este ya no es una vieja película. Es como volver a ver una vieja película, parece esto.
Y bueno, sí, uno lamenta pensar y lamenta decirla, pero decirlo no, pero espero que no sea así. Yo realmente no quiero que le vaya bien a mi municipio, a mi provincia y a mi país, más uh-huh, allá de quién gobierna, ¿no? Quiero que nos vaya bien, porque si se toman malas decisiones, si esto llega, si llega a haber dificultades, nos lleva puesto a todos, no solamente a un sector, ¿no?
Claro.
Y yo veo que no se están tomando las medidas necesarias como para cambiar esta situación, ¿no? Y uno le lleva a pensar de que si realmente hace un año o hace dos años, como muchos decían que estábamos mal, bueno, la verdad que yo anhelo estar mal como hace un año o como hace dos años atrás, porque realmente estábamos mucho mejor.
Sí, no, por supuesto. Ahora, el otro tema, que le saco el tema también, que ese es un tema importante, el tema de los siniestros viales en la provincia de Misiones. ¿Usted dice que tiene que haber algún cambio de legislación a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, para que estos conductores, que hay una estadística de el 50% va relacionado con el alcohol y el otro 50% por imprudencia o negligencia, en algunos casos, de los automovilistas? ¿Qué cree usted? ¿Qué está pasando en la provincia de Misiones, que es una de las provincias que tiene más muertes a nivel país? Ni hablar de Posadas, que tiene más muertes que Capital Federal, por ejemplo, que Capital Federal lo cuadriplica en números de habitantes y Posadas aún así lo supera en muertes en accidentes de tránsito. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que no es un problema de legislación, yo creo que es un problema de conducta del ser humano, ¿no? Uh-huh. La legislación, las leyes están... hay que cumplirlas, ¿no? Uh-huh. Y depende de cada municipio o de la provincia hacer cumplir las leyes con siendo flexibles o siendo duros, ¿no? Uh-huh. A mí que me toca la responsabilidad del municipio, nosotros progresivamente fuimos poniendo duros con respecto a las leyes de tránsito y es mejorado muchísimo, ¿no? Ruidos molestos, con el consumo de alcohol, los escapes libres. Uh-huh. Hemos tomado medidas muy estrictas que han permitido que baje el índice en forma notable. Uh-huh. Me ha tocado pelearme con mucha gente, ¿no? Obviamente.
Sí.
Pero lo hago con mucho gusto, porque sé que a través de las medidas duras uno termina salvando vidas. A pesar de ello, muchos padres se enojan con nosotros cuando retenemos vehículos, cuando llevamos al corralón municipal y tienen que pagar multas muy caras. Uh-huh. Pero en ese momento es cuando nos sentamos a hablar con los padres o con los vecinos y le decimos, no, nosotros no te estamos haciendo daño, te estamos salvando la vida de tu hijo. Sí. Sacándote el auto, ¿no?
Tal.
Y bueno, esto permitió que realmente los índices de accidentes bajen mucho en nuestra ciudad, ¿no?
Claro.
Realmente cuesta, hay que tomar esa medida, pero me parece que el único camino realmente es siendo duro, respetando la ley, poniéndose firme, sin amiguismo, y hacerlo en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener una buena policía vial sobre la ruta. Uh-huh. Haciendo los controles pertinentes y en cada municipio siendo lo suficientemente duro como para preservar la vida de quien conduce y también de quien va caminando por las veredas, ¿no?
No, por supuesto, pero es una de las quejas que la gente nos hace siempre es acerca de, por ejemplo, yo tengo un autito más o menos y me paran a mí, pero el auto de alta gama cruzó de largo y no pasó nada.
Sí, las leyes permiten de que vos nos vayas hasta la casa del vecino, por más que pase de largo. Uh-huh. Y que le haga la multa de oficio.
Uh-huh.
Y nosotros lo hacemos.
Mm,
entonces el día de mañana, cuando por más que se escapó el vecino y tomaste la patente, haces la multa y el día que viene a hacer su carnet no puede hacer su carnet porque no pagó la multa.
Uh-huh.
El sistema está hecho para que no haya trampa.
Uh-huh.
El tema es que hay que aplicarla.
Claro,
hay que aplicar con toda la rigidez, y la ley nacional es muy clara y es pareja para todos.
Sí.
Que cada municipio después lo haga cumplir o no, ya es una decisión política del intendente, ¿no?
Claro. Y también de los ejemplos que damos también a veces, yo en el caso de este intendente, un mal ejemplo ha dado a la sociedad, ni hablar, ¿no? Decir que la legislatura provincial estuvo rápido para poder, digamos, porque si no esto iba a quedar como pésimo, y estábamos ya dando una imagen pésima, como digamos, a nivel nacional, y ni hablar. Así que por lo menos la legislatura trabajó rápido para que se pueda subsanar de alguna u otra manera, porque ya el daño está hecho.
Sí, así es. La verdad que es un, lamentable lo que ha sucedido, ¿no? Pero sí, es cierto que el ejemplo lo tenemos que dar, en principio, nosotros los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Respetando todas las leyes como corresponde, ¿no? Pero uno debe entender y debe tomar decisiones políticas uh-huh. Firmes en este sentido, ¿no? Yo entiendo, y no comparto, pero entiendo que muchas veces el intendente no toma decisiones, por temor a decir, bueno, esto me resta votos o no se va a dar mal con el vecino. Sin embargo, el pensamiento es al revés. Uh-huh. Cuando más uno es y cuando más respeta la ley, los vecinos terminan reconociendo de que estamos haciendo el trabajo para el cual se nos votó.
Uh-huh. Sí.
Y yo creo que ese debe ser el sentido de la decisión que debe tomar cada intendente, ¿no?
Exacto.
Ser firme, ser duro realmente con esta cuestión, porque acá con el tránsito, con el alcohol, no es que se pierde o se gana dinero, uh-huh. se gana vidas. Exacto. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no?
Intendente, yo le agradezco por su tiempo, le mando un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento, ¿le parece?
Listo, igualmente, gracias.
Hasta luego. Las palabras del intendente de Monte Carlo, Julio César Barreto, hablando con nosotros y contándonos un poquito acerca de la reunión que tuvieron con el gobernador y también otros temas que son importantes.